Bueno, hoy estamos después de mucho tiempo de vuelta con, acá con Politicumbia.
Hola chicos.
Acá quien les habló recientemente fue Nico. Hola Nico, ¿cómo andas?
Todo bien.
Estamos acá en nuestro búnker.
Totalmente, tipo alto búnker nos armamos.
Es un búnker oculto en el medio de la ciudad de Buenos Aires. Estamos también junto a nuestro productor.
Los estudios Gino Germani.
Los estudios Gino Germani. La sociedad de análisis político estaría orgullosa. Somos como el búnker oculto, estamos en la clandestinidad de Politicumbia. Esperamos pronto salir a la luz.
Uh-huh. Y bueno, estás muy conductor hoy, Euge. Te agarraste, te pusiste la 10, la camiseta del team y saliste a la cancha con los tapones de punta.
Y bueno, es que como Messi no está jugando, alguien tiene que jugar, será.
Está bien, está bien.
Y bueno, ¿arrancamos?
Arranquemos.
Qué hermoso. Ahora viene el noticioso.
Se lanzaron los premios Willy O'Donnell a la ciencia política. Se puede votar en arroba premios Willy O'Donnell. Y nada, son premios al ser politológico en internet, ¿no?
Sí, por lo que tenía entendido también me llegó el aviso. Obviamente, como firme fan de Andrés Malamud, lo voté como gran politólogo.
Exactamente, gran politólogo tuitero.
Tuitero, es verdad eso.
Exacto. Sí, hay mucha polémica alrededor de que Andy Tau y su plataforma La Borra son la única categoría en la terna de innovación tecnológica y se promete como amplio ganador.
Bueno, yo acá les traigo en este entorno de campaña preelectoral o electoral, no sé cómo se le dice ya, porque es como una campaña medio extraña. Salió un nuevo spot de Scioli que dice: el tiempo de inflar globos se terminó.
Es el que le copió a Dilma, que aparentemente le habría hecho el consultor que hablábamos en el programa anterior.
El Durán Barba brasilero.
Eso. Raúl Castro anuncia su retiro para 2018. El presidente.
Acto fallido, le dicen algunos. Fallido.
Ahí hay que ponerte buena pista acá, tipo. El presidente. El presidente de Cuba, Raúl Castro, anunció que para 2018 iba a retirarse bajo. Sentenció que no tiene ninguna intención en ser abuelo y además continuar dirigiendo el país en ese momento del año.
Bueno, bien, menos mal que dice abuelo y no tiene intención de ser padre. Vaya uno a saber, ¿no?
No creo que puedan, que le dé el cuero.
Y uno nunca sabe. Volviendo un poco a lo que es la política internacional, en Myanmar se realizaron las primeras elecciones legislativas.
¿Dónde?
En Myanmar.
¿Dónde?
Es un país en medio de Asia que hace muchos años y décadas vive en medio de una dictadura militar donde la oposición es degradada a la clandestinidad y han ganado muchos premios Nobel. Así que bueno, la oposición ha logrado espacios políticos legislativos. El interrogante es qué va a hacer la dictadura militar. ¿Va a dar lugar a esos cargos?
Es re interesante. ¿Producción, puedo contar algo?
¿Qué?
¿Puedo contar algo a lo que cuenta Euge?
Sí.
Myanmar, también conocido como Birmania, es re turbio. Tipo, es uno de los países con los que menos se sabe. Recomiendo la lectura de Crónicas Birmanas de Guy D. Leslie, un comiquero. Y es tan turbio que... ¿Cuándo fue lo de la gripe aviar? ¿2012? ¿2013?
No, la gripe aviar... fue antes.
2010.
La gripe aviar fue antes de la porcina. Y la porcina fue en 2009.
Bueno. Ah, no, la gripe porcina. ¿Cuándo fue la gripe porcina?
2009.
Pero no sé, ¿Cuándo fue la gripe porcina?
Fue en el 2009. Fui uno de los afectados.
Bien, en el 2009, la capital de Myanmar agarró y de un día se cerró toda y la mudaron a otro lugar. Y no hubo fotos de la nueva capital hasta el 2012. Sí, son unos palacios amarillos, dorados. Que nadie sabe bien cuándo se construyeron ni cómo se construyeron, y de la cual Occidente no tuvo ninguna noticia durante 3 años. Es impresionante el nivel de cerramiento que tiene ese país. Así que lo que estás contando es de lo más heavy.
Sí, realmente se dieron además elecciones en un marco multipartidario, cuestiones todo muy dura, pero lo que lleva en un interrogante de que si Birmania realmente se está abriendo a lo que es la comunidad internacional y abriendo a la apertura democrática, o es simplemente una careta para el exterior y si realmente hay intenciones de inaugurar una nueva era.
Prat Gay no quiere un presidente del interior. El ex banquero.
Prat Gay.
¿Qué?
No es Prat Gay.
¿Qué dije?
Prat Gay.
Bueno, Prat Gay.
Lo trataste de puto y cagón.
¿Qué? No, bueno. Prat Gay. Prat puto querés que le diga, no sé. Brad Gay anunció que en una conferencia dijo que cada 10 años nos veíamos sometidos a algún caudillo de alguna provincia que uno no conoce, a la cual nosotros tenemos que relegarnos. Lo cual disparó tiros. O sea, salió... Explotó la comunidad mediática política de la Argentina diciendo que cómo podía ser que un economista y encima un elemento técnico como Pratt Gay saliese a dar esas semejantes declaraciones y nada, comparaciones históricas sobre, por ejemplo, que era Sarmiento, que había sido San Martín, que había sido Illia, en una clara comparación entre lo que estaba diciendo Pratt Gay con, qué sé yo, figuras como el Carlos, o figuras como Néstor Kirchner, o figuras como, bueno, puede ser ahora Daniel Scioli, etc. Durísimo. Hoy Pratt Gay se desempeña como asesor económico dentro de la campaña de Mauricio Macri. Rol interesante, si uno considera que Pratt Gay había sido candidato a diputado nacional dentro de UNEN, pero dentro de la lista que encabezaba Libres del Sur, que es uno de los sectores más combativos, había sido uno de los sectores más combativos dentro del UNEN, y que además durante muchísimos años se caracterizaron por un discurso muy en contra de los bancos, muy en contra del capitalismo, muy en contra del imperialismo exógeno. Así que interesante la movida de Pratt Gay desde la izquierda moderada, desde lo más extremo de la izquierda moderada, hacia, bueno, el PRO, hacia Cambiemos.
Bueno, siguiendo en el panorama nacional, 9 millones de pollitos fueron sacrificados por una crisis en Cresta Roja.
¡Oh, no!
La cuestión es que, bueno, no es nuevo el conflicto con Cresta Roja. Lo traigo a alusión porque vi a los manifestantes, a los cuales voy a llamar hombres pollo.
¿Por qué?
Porque tenían un cartel muy particular que despertó mucho mi interés, que decía: los tocan a uno, nos tocan a todos, con una imagen de un pollito.
Me lo reimagino al pollo, al hombre pollo de Toy Story.
De hecho, no, era el pollito de la vaca y el pollito.
No, buenísimo.
Sí, que impresionante. Era impresionante. Sí.
Genial.
Bueno, el conflicto además aumentó las tensiones dentro de toda la crisis en la empresa, donde hay deudas, hay impedimentos de pagar los sueldos, sumando a que el gobierno bonaerense no prometió enviar dinero, mucho dinero, una inyección de capital, en el término formal, para garantizar la alimentación de los pollitos. Estos 9 millones de pollitos fueron sacrificados por la falta de alimento, porque no iban a llegar, no tenían alimento suficiente para engordarlos a todos. O sea, bueno, estabas hablando de crímenes de lesa pollitos.
De lesa humanidad, no, lesa...
¿Lesa animalidad?
Lesa animalidad, me parece.
Es como animales sueltos, pero...
¡Pollitos en fuga!
¡Pollitos en fuga! Ahí está.
Totalmente. Bueno, trapito muerto en la boca. Aparentemente la nueva gobernadora de la provincia de Buenos Aires ya ha salido a dar respuestas a partir del asesinato, cabe decir, de un pobre, de un hombre, de un individuo que se encontraba cerca de su domicilio en La Boca, que además se desempeñaba como trapito durante sus horas laborales. El hecho está plagado de incertidumbres y nunca se termina de saber bien qué es lo que ha ocurrido. Testigos certifican haber visto al efectivo de la policía metropolitana acercarse al sujeto, dispararle una vez y rematarlo de dos tiros una vez que estaba en el piso. La nueva gobernadora anunció que esto se trataba de la intervención de la metropolitana en un caso de violencia de género. Qué turbio.
Bueno, a seguir investigando. En Venezuela se pide a La Haya investigar el rol del gobierno de Maduro ante muertos de opositores en protestas. Además, se pide a la Corte Penal Internacional que investigue el papel de altos cargos de gobierno en represión que consideran un caso de crímenes de lesa humanidad, y por el lado del gobierno se los trata de agitadores que buscan desestabilizar el gobierno de Maduro desde la extrema derecha. El ejemplo claro es el caso de Leopoldo López, donde hay una investigación donde se impulsó una investigación pública, daños a la propiedad, incendios intencionales y asociaciones para delinquir, es uno de los tantos cargos que afronta Leopoldo López con su condena dictada de 13 años. La CPI está reuniendo información para evaluar si hay un caso real y si reúne y si tiene jurisdicción apropiada para ser juzgado en su categoría.
Terrible.
Muy heavy. Además, hace un par de meses hace relativamente poco, salió el juez que dictaminó la condena de Leopoldo López para decir que había sido un juicio, como declarar inválido el juicio.
Claro, sí, sí. Apocalipsis. apocalipsis, muerte, atentado y destrucción en Francia.
Bueno.
No digas eso con una sonrisa.
Muerte, sangre y destrucción en Francia.
Ahora sí.
Igual lo dije con una sonrisa.
Bueno, tengo, sí. Para, ¿puedo hacer una pregunta de estructural de esto? Porque sí, no lo hablamos. Tengo cómo fue el orden de las cosas, tipo lo saqué, sí, de la BBC, cómo fue, bueno, tipo, la cronicología. Sí, bueno, el viernes 13.
Vale, sí.
Vale la redundancia de que es un viernes 13. El viernes 13 de noviembre, París fue víctima de un atentado terrorista. Se realizaron en total 7 atentados, de los cuales en realidad fueron 8.
¿El octavo? ¿Qué pasó?
Sí. Y la cronología fue la siguiente. A las 21:20 horario parisino, una bomba suicida, está bien dicho.
Sí, bomba suicida.
Una bomba suicida activa sus explosivos cerca del estadio Stade de France en Saint-Denis, donde estaban jugando un partido amistoso, Francia y Alemania. En el estadio se encontraban François Hollande, el presidente francés, y un ministro de Relaciones Exteriores alemán. El total de ese primer atentado fueron el muerte del bombardero y un caminante.
Wow.
A las 21:25, un gunman, no sé cómo se traduce gunman.
Un tirador,
abrió fuego en la calle contra clientes sentados en un bar y en un restaurante. El total fueron 15 muertos y 10 heridos de gravedad. A las 21:30 fue el tercero. En las afueras del Stade de France explota una segunda bomba suicida.
Ah, dos bombas en el estadio. Ok.
A las 21:32, un tirador abre fuego frente a un bar, matando a 5 personas y dejando 8 en gravedad. Uh-huh. A las 21:36, otro tirador mata a 19 personas en la terraza de un restaurante y deja 9 en estado de gravedad.
Chan.
Y sigue, no es que fueron. No se la tomaron a la ligera los muchachos. Cerca de las 10:20, un hombre bomba se explota dentro de un restaurante, dejando tan solo un herido de gravedad. Por suerte.
Sí.
21:40, un auto para cerca de Bataclan, donde varios tiradores entran en medio de un concierto y disparan indiscriminadamente al público, matando 89 personas y dejando gran cantidad de heridos.
Como la película de Tarantino, en Bastardos sin Gloria.
Claro, sí, totalmente. Entran tipo a los...
A los Bastardos sin Gloria, empiezan a editar.
Sí, sí, tipo pium, pium, pium. Y a las 21:53, una tercera bomba se hace explotar en las cercanías del Stade de France.
No hay dos sin tres.
Sí, totalmente. No hay dos sin tres, donde por suerte el único perjudicado fue el inmolador.
Bueno.
Buena. Sí, al menos es una buena. La verdad es que fue un tanto catastrófica la situación.
Sí, terrible.
Las respuestas...
Facebook te deja poner ahora las banderitas francesas en tu imagen de perfil.
Hay grupos en la facultad que los critican porque dicen que hay muertos que tienen más valores de otros.
Bueno, ahora...
El peligro de
Bueno, yo quiero hablar de eso. Vamos, sigamos con la noticia y volvamos a hablar sobre... Hagamos el análisis después. ¿Quién se adjudicó el ataque?
El ataque fue adjudicado por Estado Islámico. La sociedad es una agrupación terrorista.
Es raro, porque son terroristas, son una organización, son casi un Estado.
De hecho, me puse realmente a investigar a raíz de esto, porque bueno, muchos estamos... A ver, claro. Los argentinos somos opinólogos. La realidad
hablemos
es
sin saber, ¿no?
Exacto, entonces bueno, a mí...
Hablemos con saber ahora.
Ahora vamos a hablar con saber.
¡Saber!
¿Saber?
¿Qué pasa?
No. Bueno, creo que se fue a tomar una birrita. El Estado Islámico es caracterizado por sus fuertes técnicas brutales que incluyen asesinatos en masa, secuestros de minorías religiosas, decapitaciones que se hacen públicas en redes sociales...
Sí.
Y además, ahora, a partir de esto, se ha dedicado a producir una gran ola de terror, odio y miedo en todo el mundo. No es, hay que aclarar que el atentado de París no es el primer atentado del Estado Islámico. Hace una semana se adjudicó la caída del avión ruso en el medio de la península del Sinaí. Y además de repetidos atentados en el territorio de Irak y Siria. El Estado Islámico, en realidad lo que es que él estableció un califato en... lo que es entre Siria e Irak. Un califato, sí, es una forma de gobierno guiada por la ley sharia, que es como la ley islámica, y donde se sigue a un líder religioso, que es el califa. Su propuesta es romper las fronteras del mundo árabe y lograr liberar a Palestina. Por ende, demandan el apoyo de todos los musulmanes del mundo y lealtad a su líder, califa.
Es como un Hitler... pero de Medio Oriente, o sea, necesita el espacio vital de Palestina y nada, no va a dejar que nada lo detenga.
Podría, sí, totalmente. Con la diferencia, bueno, sí, en realidad es bastante similar a lo que sería Adolf Hitler. Porque también tiene una idea de...
De que tenemos que ser todos musulmanes.
Exacto.
De y que... de hecho, también hay registros de que el Estado Islámico mata de la misma forma que mata a, qué sé yo, cristianos, judíos y... Nada, cualquier, o sea, extranjeros. También asesina a musulmanes que no quieren plegarse a las doctrinas o a las políticas del Estado Islámico.
Exacto. De hecho, hay una gran interna entre lo que es como agrupaciones terroristas. Uh-huh. De dónde nació en realidad el Estado Islámico. El Estado Islámico nace como una facción de Al-Qaeda en el año 2006.
Hermoso.
Que era como la representación de Al-Qaeda en Irak.
Claro.
Y después, en 2010, Al-Baghdadi, espero haberlo pronunciado bien, no tengo ni idea cómo se pronuncia en árabe, se consolidó como líder, que hoy es el califa de Estado Islámico, y reconstruyó la organización. Después, fue ganando terrenos en distintos territorios, en los cuales impone la ley sharia, y va ganando...
Muchísimos adeptos. Incluso fuera de la zona... Fuera de la zona de influencia tradicional del mundo árabe. El problema, uno de los mayores problemas que tienen los estados occidentales hoy, es que los tipos están reclutando occidentales, o sea, gente en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Escocia, en España, y hay mucha gente que se está sumando, mucha gente, son contados los casos, pero no deja de ser gente que va, pasa una temporada dentro del Estado Islámico y vuelve, con un... O sea, el tipo, esa persona mantiene su pasaporte...
Europeo,
y eso le permite libre tráfico, dentro de todo el territorio europeo. Y yo sé lo que voy a decir es feo, pero hay una política en estos países que dice que es aleatoria y que busca hacer búsquedas personales, o sea, en busca de armas, objetos explosivos en algunas personas. Y que esta política está dirigida, no es que a nosotros que somos argentinos, sobre todo vos que sos blanca, a vos no te van a parar buscándote explosivos. Pero la verdad es que sí, paran a los musulmanes para buscar explosivos. El peligro de esto es que ya ni siquiera tienen ese factor como para poder dirigir su búsqueda.
De hecho, tienen...
Es horrible lo que digo, pero se vuelve un factor de riesgo sumamente... O sea, se vuelve un factor de riesgo muy grave.
Sí, de hecho, yo hoy que voy a buscar la información para armar esto, para poder dejar de ser una opinóloga argentina y pasar a ser una pseudo-opinóloga con un pequeño porcentaje de saber, había muchas fotos que justamente hablaban de eso, y en el medio veías un montón de árabes. A ver, estamos hablando de que el califato está ubicado entre Siria e Irak, y hay ciertas facciones etnográficas que se repercuten en lo que es cómo es la persona, y en el medio había un tipo colorado, tipo
claro,
blanco, casi tan blanco como
bueno,
yo.
Bueno, ya están condenados, por suerte.
Y colorado. La verdad es que tienen un gran poder de armamento, cuentan con mucho caudal de dinero. De hecho, una de sus últimas declaraciones fue que contaban con más de 2.000 millones de dólares.
Seguramente cuenten con más.
Y que es más, cuentan con más porque ahora se están autofinanciando. Eso era solamente cuando no se podían financiar.
Ah, es como el Partido Obrero. Ahora venden la prensa islámica.
No, ¿sabes qué hacen? Venden el gas y el petróleo de los territorios que van ocupando.
Ay, me estás cargando. Bueno, cuando empezó la cuadra del Estado Islámico, nadie sabía de dónde salía la financiación.
Y bueno, también otras actividades ilícitas como narcotráfico, con venta de armas y demás. Realmente es que hay una interna en lo que son agrupaciones terroristas, se podría decir. Algunas están medio en dudas de que sean acciones terroristas, pero principalmente es por una cuestión de étnica entre distintos tipos de musulmanes, pues los musulmanes se dividen entre chiitas y sunitas, y hay como
son como los evangelistas, hay un millón y nadie sabe reconocerlos.
Exacto. Pero bueno, en esta cuestión es tan brutal el Estado Islámico que incluso han salido distintas agrupaciones terroristas, grupos, brazos armados revolucionarios, si querés decirles, que han condenado las acciones, incluso en París. En este hecho en particular salieron Hezbollah y Al-Qaeda a criticar las acciones.
Faros de democracia en el mundo árabe comparado con el Estado Islámico.
Claro, es más, en esta misma medida... Estado Islámico, un día antes de los que fueron los atentados en París, realizó un atentado en lo que es el Líbano, donde Estado Islámico dejó un saldo de al menos 41 muertos y más de 200 heridos, donde se hizo explotar dos bombas suicidas el jueves 12 en Beirut, la capital del Líbano, y donde el ataque se le atribuyó al Estado Islámico en una zona chiita de Hezbollah, quienes fuertemente criticaron el ataque.
Pero, ¿sabes quién banca el Estado Islámico? ¿Quién defiende los ataques y las declaraciones del Estado Islámico? Raúl Castells. El piquetero argentino Raúl Castells reconoce que el colonialismo nacional es mucho mejor que el imperialismo democrático que se propone. Y el tipo está bancando abiertamente las acciones del Estado Islámico.
Bueno, estaría bueno conseguirnos una entrevista con el señor Raúl Castells.
Sí, porque Castell, hay que bancar esas cosas.
Si nos llega a escuchar, por favor, comuníquese con nosotros, porque nos interesaría muchísimo.
Me encantaría saber cómo articula ser diputado por Rodríguez, por el espacio de Rodríguez A, y además bancar. Y además poder bancar al Estado Islámico.
Bueno, obviamente los repudios fueron a nivel internacional de los ataques a París. Sí,
contextualizando lo que estás diciendo, por ejemplo, el conflicto en Siria es un conflicto que ya no es entre el Estado sirio y los rebeldes. Ahora es tripartito, entonces se están dando, por un lado, el Estado sirio que fue derrocado, los subversivos con apoyo de Estados Unidos, y ahora también se sumó el Estado Islámico y se dan todos contra todos.
Sí, sí, totalmente. Bueno, Siria, la población siria realmente es una, creo, es la gran afectada de todo este conflicto. Más allá de todas las reliquias culturales que puede llegar a tener Siria, que corren riesgo en Damasco y en otras ciudades aledañas, realmente es una gran afectada que cabe destacar fuertemente. Justamente los ataques fueron repudiados por todo el mundo en París, por todo lo que representa en sí París.
Claro. Bueno, no, además, partiendo de lo que vos decís, hay mucha gente que en las redes sociales y en la cotidianidad dice, bueno, ¿cómo puede ser que nos indignemos por la muerte en Francia cuando miles de personas mueren en todo el mundo? Bueno, habría que indignarnos por todas esas personas, pero además está la cuestión de que, por más que uno diga, para quedar bien, que hay países, que todos los países son igual de importantes, la realidad es que en términos políticos hay países más importantes que otros, porque si no, no existiría un Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas, no existiría cuestiones como la dominación o la hegemonía de la cual nosotros estamos sujetos. Porque si uno quiere decir que Argentina es un país libre de hegemonía, eso es falso. Porque nosotros seguimos consumiendo un montón de cultura que es extranjera, seguimos consumiendo un montón de productos que son extranjeros, y nosotros estamos formados dentro de una ideología, o sea, sacando cuestiones de izquierda a derecha. Nosotros pensamos en los mismos términos que se piensan en todo Occidente. Y esa cuestión de Occidente no es algo propio de la Argentina, es algo que ha sido importado. Y que no es que está bien y o está mal. El hecho de que se haya un ataque en un país central, como Francia, pero también podría ser Estados Unidos, como podría ser Alemania, aunque esto suene como ideología del control y la dominación, es más que eso, porque si ellos pueden atacar esos países, significa que todos los países que están abajo son igual o son más propensos a recibir un ataque.
De hecho, entonces, probablemente sea que seamos mucho más vulnerables a recibir un ataque.
Si esas cosas pasaron en Francia, la posibilidad de que, o sea, que pasen o no acá en Argentina es simplemente una cuestión de decisión de estas personas, de los que manejan el Estado Islámico. Entonces, yo sí me indigno porque hubo un ataque en Francia. Entonces significa que, no, que yo, el próximo podría ser yo, podría ser vos, podría ser cualquier persona que estuviese escuchando este programa. Y la verdad es que sí cambia la realidad.
Sí, en la misma medida, además de que el contexto en el cual vive el parisino día a día no es el mismo contexto en el cual vive un sirio.
No es lo mismo hablar de un ataque así, en un contexto de guerra, de belicosidad, que hablar en una de las capitales del mundo, donde Francia no tiene un conflicto abierto en sus territorios desde la Segunda Guerra Mundial.
Sí, exactamente.
Es el ataque con mayor cantidad de bajas que recibió Francia desde la Segunda Guerra Mundial. Nunca murieron tantas personas en un solo día en Francia desde la Segunda Guerra Mundial. Es impresionante.
Claro, más considerando de que además Francia cayó en dominio del nacionalsocialismo. No es que Francia fue una potencia aliada durante todos los años de duración de la guerra. Una cuestión interesante de lo que fue el repudio a los actos, que me gustaría señalar dos cuestiones. Primero fue que la ciudad luz se apagó y todo el mundo se prendió por ella, o sea, desde la ópera de Sydney a
el Centro Cultural Kirchner,
el Centro Néstor, a ¿cómo se llama el Cristo Redentor? El Cristo Redentor de Río de Janeiro. Y después, por otro lado, se hizo un poco más trascendente una organización o un movimiento, mejor dicho, que se inició en el 2014 en Gran Bretaña y que se llama Not in My Name.
¿Cómo?
Not in my name, o sea, okay, no en mi nombre. Nació en Reino Unido por musulmanes que están en contra del extremismo islámico, y donde este pedido se ha hecho eco en gran parte de la comunidad musulmana, donde se dedican a rechazar los múltiples ataques de París, porque a fin de cuentas los grandes perjudicados, más allá de las bajas que ha tenido Francia y distintos países del mundo, porque fueron, de hecho, murieron hasta chilenos en los atentados.
Claro.
Es la comunidad musulmana, realmente fuertemente discriminada desde el 9-11 de las Torres Gemelas hasta, bueno, la fecha. Lo único que hacen es perdurar esa discriminación o el miedo que se ejerce a aquella persona que practique esa religión. Así que muchos musulmanes también apelaron al Corán para criticar estos ataques.
Es que es una cruzada. Es casi una cruzada cristiana. Murieron un montón de personas, van a seguir muriendo un montón de personas, pero que mueran en nombre de una religión no implica que todas las personas que se inscriben o suscriben a esta religión estén conformes o estén de acuerdo con lo que ocurre.
Bueno, y para ir cerrando, si quieren citamos con una de las cuestiones que toman como argumento, es que dice en el Corán, quien mata a un hombre inocente es como si matara a toda la humanidad, y realmente eso fue lo que pasó en París.
Inicio de espacio publicitario.
¡Hola! ¿Estás cansado de las publicidades? ¿Te molesta cuando estás disfrutando de un programa y te interrumpe la propaganda? No te preocupes más, llegó el nuevo Publicitex, un servicio que remueve todas las publicidades. Ya no te va a interrumpir más un tipo con una voz espantosa y aturdidora. Llama al 0800-122-2225 y decile adiós a las publicidades, porque con Publicitex...
¿Qué quilombo en el que nos metimos? Estamos en un balotaje entre dos hijos del menemato discutiendo a ver quién es menos hijo de Menem. Qué lindo que suena, hijo de Menem.
Sos un hijo de Menem.
Sos un hijo de Menem, es hermoso. Pero qué loco, ¿no? Y además, gane quien gane, tiene que cerrar con alguien. O sea, no está ganando solo. Scioli 2, Daniel Osvaldo Scioli, el Pichichi tiene que cerrar con fuerzas internas del kirchnerismo y Mauricio Macri tiene que cerrar con fuerzas ajenas a su partido si quiere gobernar.
Incluso tiene que ver si mantiene su
totalmente
su coalición, que es justamente el tema que nos atañe hoy.
Claro.
Es la cuestión de las coaliciones políticas. Según Wikipedia, porque vamos a decir nuestras fuentes con seriedad, una coalición es una alianza o un pacto entre varios partidos políticos para gobernar un país. Pero bueno, en esta cuestión de democracia representativa, donde los representantes son elegidos por medios electorales, por los ciudadanos, y los candidatos se presentan como parte de un partido político y los vuelve una organización fundamental para la democracia representativa, cabe diferenciar lo que es una coalición electoral de lo que es un gobierno de coalición.
Claro. Y esto hasta ahora es solamente una coalición electoral para ver hasta dónde llegamos en las elecciones, ¿no?
Yo creo que en la política argentina un gobierno de coalición es un mito urbano.
Claro, hay poca tradición. Bueno, había poca tradición de debate, pero hay poca tradición de coaliciones en la Argentina, sobre todo con una historia donde se asigna el bipartidismo, que está asignada por el bipartidismo y las mayorías en los congresos, sobre todo mayorías peronistas, porque cabe destacar que durante los gobiernos radicales siempre se caracterizaron por tener un Senado en contra.
Sí, o sea, la realidad es que la Argentina viene de un tradicional bipartidismo. Antes eran conservadores radicales, desde los 40 fueron
radicales
peronistas, y hoy estamos en un contexto totalmente nuevo, estamos en un contexto de coaliciones.
Claro.
Que de trasfondo siguen siendo jugadores fundamentales, tanto el radicalismo como el peronismo.
Pero ya no están en el centro de la escena.
Exacto, el centro de la escena pasó a ser otros actores, y ese actor resulta ser que no es un partido como homogenizado.
Lo peor es que ninguno de los dos termina... Uno está mucho más cohesionado que el otro, pero ninguno de los dos termina de ser un reflejo de lo que eran exactamente los otros. Porque, por ejemplo, el kirchnerismo se reivindica en un montón de lugares como peronista, y el PJ tiene un montón de peso en el kirchnerismo. Pero hay actores de peso, que vienen de tradiciones completamente distintas y sumamente antiperonistas, como se me ocurre, gente del Partido Comunista, del Partido Comunista Congreso Extraordinario, o mismo Sabatella, que el tipo siempre tuvo una militancia muy anti-PJ, el tipo viene de militar en el Partido Comunista, y de hecho él no es parte del PJ, él no es afiliado al Partido Justicialista, él es afiliado al Partido Solidario, que es una marca que inventó él para poder ser candidato. Y el tipo fue candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, no es para menos.
Bueno, justamente el PJ no se presenta como PJ, se presenta como un frente para la victoria. Los frentes en Argentina se usan como un chamullo para lo que es una coalición, en realidad. Sí. Pues coalición para la victoria no suena también.
Claro.
Coalición para la victoria. Coalición para la victoria es como un producto gastrointestinal.
Rejunte para la victoria.
Sí, más o menos. Bueno, hay que señalar para mí también que es un partido político. Quizá para comprender.
Está bueno refrescar el concepto.
Según Bartolini, define a un partido político como vínculos y lealtades entre determinados actores que buscan influenciar en las decisiones políticas. Los partidos políticos tienen fuertes pretensiones electorales para que el candidato se vuelva representante. Y creo que esa última cuestión creo que es lo que vuelve a una coalición llevarla en un panorama electoral argentino de opinólogos al nivel de partido político.
Claro.
Que realmente es que nos hace preguntar mucho de si una coalición va a durar o no va a durar, si va a ser simplemente electoral o no. Porque a fin de cuentas lo que buscan los partidos políticos con sus representantes de cabecera es ganar las elecciones. Pero totalmente. Después, ¿qué pasa?
Claro.
Pero bueno, también está en relación esta cuestión con todo lo que acapara el sistema de partidos de Nacional, que en el caso argentino es fuertemente heterogéneo y cambia constantemente la relación entre los partidos.
Sí. Bueno, y a partir de esto es que nosotros traemos a Hernán Topi, docente de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, en la entrevista lo presentamos como corresponde, que nos viene a hablar un poco sobre coaliciones, cuáles son sus visiones, cuáles son sus ideas y sobre todo, nada, ¿qué hacer? Como decía Lenin. Bueno, estamos acá con Hernán Topi, que es docente de Fundamentos de la Ciencia Política y también doctor en Ciencias Sociales, también licenciado en Ciencia Política, y para nosotros es nuestro experto en coaliciones electorales. No solamente para nosotros, para todos.
Bah, no, para tantos no es así, ¿eh? No. Soy un simple politólogo.
Está muy bien. Bueno, queríamos, para contextualizar un poco, hace ya una semana, que fueron las elecciones, semana y media ya que fueron las elecciones, y se viene armando un panorama en el cual, ante la eventual victoria, no quiero decir eventual, ante la posible victoria de Mauricio Macri en el balotaje, puede ser que nosotros estemos ante la posibilidad de ver o de tener la necesidad de que la clase política forme un gobierno de coalición. Vos, ¿qué incentivos ves para que haya coaliciones en la Argentina? ¿Hay incentivos efectivamente?
Bueno, sí, o sea, los incentivos vienen generándose desde hace ya bastante tiempo, en términos de que, podemos decir, desde que se comenzó a fragmentar el sistema partidario, siempre han habido incentivos para generar coaliciones, ¿sí? La diferencia con este experimento de Cambiemos es que por segunda vez, considerando la de la Alianza,
claro,
tenemos una coalición que incrementa las chances de transformarse también en gobierno.
Claro.
¿Sí? ¿Por qué? Porque si analizamos el sistema partidario desde, pongamos, 2003 en adelante, podemos irnos más atrás también, pero 2003, post-alianza, todo el espectro partidario ha estado conformado por coaliciones, ¿sí? Incluso el Frente para la Victoria es una coalición, ¿sí? Es una coalición que tiene un predominio sector político, pero es una coalición al fin.
Claro.
Ahora, todo el espectro opositor, todo el espectro no kirchnerista, desde partidos de peronismo federal, o alternativas del polo no peronista, todos han desarrollado coaliciones, ¿sí? Coaliciones que han resultado en definitiva ser inestables, por el hecho de que desde el 2003 para la fecha no hemos tenido una misma coalición como tal,
claro,
ni en términos de componentes, ni en términos de etiquetas, estable a lo largo del tiempo en lo que respecta a la competencia por los cargos ejecutivos, ¿sí? Es decir, el espectro opositor al kirchnerismo siempre fue un espectro de coaliciones, pero un espectro de coaliciones inestables.
Claro.
¿Sí? Entonces, incentivos hay porque estamos en un escenario fragmentado.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, eso por un lado. El punto es que un incentivo importante es, insisto, ¿no? La victoria presidencial y la gobernabilidad, que eso ya implica otra cuestión, otro tipo de incentivos, ¿no? ¿Qué incentivos estos actores pueden llegar a encontrar para que esta coalición que se formó sobreviva en el tiempo? Uh-huh. ¿Sí? Eso ya implica otro tipo de elementos.
Bueno, justamente venía el caso, ¿qué es lo que hace una coalición perdure? O sea, ¿realmente puede perdurar una coalición?
Nosotros estamos en un sistema presidencial, ¿sí? Entonces, una cosa, esto viene de la ciencia política, ¿no? O sea, desde autores como Linz, Mengelin, Schugart, ¿sí? etcétera, etcétera, han hecho referencia a esta cuestión de que una cosa es una coalición electoral y otra cosa es una coalición gubernamental, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Cambiemos, hoy en día es una coalición electoral, ¿sí? De hecho, si nos vamos en el tiempo para atrás, mismo Macri aclaró en su momento que Cambiemos en una coalición electoral, ¿sí? El punto es que ahora, como hemos decía al principio, la posibilidad de que Cambiemos se transforme en una alternativa gubernamental y aparecen otro tipo de incentivos. Claro. Ese otro tipo de incentivos implica generar gobernabilidad. Entonces, ¿qué es lo que permite o favorecería que esta coalición sobreviva? Bueno, la generación de un marco de cohesión, que esa coalición sea cohesionada. El punto es que si al primer chispazo ya se empiezan a ver problemas, ya empiezan a generarse fracturas, empiezan a generarse distanciamientos en la Cámara de Diputados, bueno, eso va a implicar que la coalición empiece a debilitarse. Y si la coalición se debilita, el gobierno de Macri, o decía el gobierno de Macri, va a encontrar mayor dificultad en el Parlamento. Entonces, incentivos para la supervivencia de una coalición cuando es gobierno están en la continuidad en el poder, ¿sí? La supervivencia en el poder, ¿sí? Uh-huh. Si bien estamos en un sistema presidencial y como estamos en un sistema presidencial, el mandato de un presidente es fijo, ¿sí? Macri, o sea, si termina ganando la elección, sabemos que tiene mandato hasta 2019, ¿sí? Ahora, ese mandato, o sea, si la coalición se desestructura y queda solo, va a terminar siendo un presidente minoritario, salvo que en 2 años ocurra un milagro y obtenga una mayoría abismal, que es muy difícil. Obviamente que lo que podría ocurrir también es que esa coalición se reconfigure, ¿sí? Pongámosle que salga el radicalismo, ingrese Massa, no sé, estoy hipotetizando. Pero el incentivo de una coalición gubernamental está, obviamente, en la supervivencia en el tiempo y la continuidad de ser una coalición gobernante fuerte.
Para vos, ¿este escenario de coalición es solamente posible o viable con una victoria del PRO? ¿O en el caso de que gane, por ejemplo, Daniel Scioli? Uh-huh. O por ejemplo, en el otro caso de que gane Daniel Scioli, sí. ¿También puede haber una coalición de gobierno?
O sea, ¿que Scioli tenga que acudir a una coalición de gobierno?
O sea, hoy el
PRO de la victoria... Sí, a ver. El peronismo sigue teniendo, independiente del resultado de la segunda vuelta, va a seguir teniendo mayor cantidad de diputados y senadores que los demás partidos políticos. Claro. ¿Sí? Obviamente que en la Cámara de Diputados, el Frente para la Victoria, como nosotros sabemos, se replegó un poco. Entonces, es muy probable que ahí sí tenga que generar un marco de mayor negociación con otras fuerzas políticas existentes ahí, ¿no? Dadas las características de la Cámara de Diputados, obviamente hay una mayor pluralidad de actores. Claro. Al mismo tiempo, o sea, Scioli, si termina transformándose en presidente, no es un dato menor que va a estar interactuando con gobernadores, ¿sí? Que van a ser gobernadores opositores, todos gobernadores opositores, si solo pensamos en las provincias más importantes, ¿sí? Entonces, o sea, va a estar rodeado de gobernadores opositores. Sí. Entonces, todo esto implica un escenario de negociación, ¿sí? No, a ver, el Frente para la Victoria no es, no está en el mismo nivel de fragilidad que podría llegar a estar Cambiemos en términos de la coalición que lo compone, ¿sí? Sí, Scioli podría estar en un escenario potencialmente conflictivo si se termina abriendo demasiado de lo que es tal vez el kirchnerismo más puro, ¿sí? Pero eso también es hipótesis de futuro, ¿no? Porque tranquilamente, si seguimos cierta literatura del peronismo, el peronismo tiene cierta capacidad de adaptabilidad que podría llevar a hacer que este polo tan kirchnerista puro termine experimentando un proceso de sionización,
claro,
podríamos decir.
Bueno, hay una pregunta un poco más teórica. ¿Qué es lo que lleva a formar una coalición más allá de las pretensiones electorales?
Bueno, lo que decíamos hace un rato, ¿no? O sea, si yo me quiero transformar en un actor mayoritario en un escenario de fragmentación, indefectiblemente necesito generar una coalición. ¿Sí? Eso, o sea, estamos en un escenario que es fragmentado. ¿Sí? El peronismo está fragmentado, el radicalismo, en cierto modo, también lo está. ¿Sí? Entonces, eso llevó a que el espectro partidario que tenemos hoy en día sea diferente al espectro, tal vez, de la década del 80. En la década del 80, ni peronistas ni radicales tenían grandes incentivos para generar coaliciones. ¿Por qué? Porque la elección se definía entre ellos dos. ¿Sí? O sea, cuando en la década del 90 el radicalismo perdió terreno, ahí los radicales encontraron incentivos para generar coaliciones.
Claro.
¿Sí? Después, o sea, ese espectro, el espectro partidario de la oposición, fue tan grande en términos de su fragmentación que lo mismo. ¿Sí? Requirieron generar coaliciones. Entonces, en un escenario fragmentado, donde eso implica que el electorado también está disperso, ¿sí? Y yo estoy en un escenario donde para transformar un actor de gobierno tengo que ganar elecciones y tengo que llegar a determinado porcentaje para hacerlo, ¿sí? Es decir, no es un sistema de mayoría simple, ¿sí? O sea, requiero generar una coalición. Entonces, ese es el punto central a la hora de generar una coalición, ¿sí? Entonces, obviamente, en términos teóricos hay diferentes aspectos de por qué una coalición o qué puede llevar a que una coalición se genere, ¿no? A ver, por ejemplo, podemos decir, una coalición podría, digo, para simplificar, ¿no? Para no ir tratando de detalle con eso, pero una coalición podría generar, podría formarse en términos cuantitativos, ¿sí? En el sentido de generar una coalición estrictamente mayoritaria, ¿sí? Uh-huh. Si somos cuatro, necesito tres, por decirlo así, claro. Pero también yo puedo pensar que esa coalición, además de ser mayoritaria, también tenga que ser relativamente, podemos decir, homogénea en términos identitarios, si ustedes quieren, ¿no? En términos de cuál es la visión del mundo del partido, ¿no? Entonces, ese fue siempre el debate que durante todos estos años estuvimos escuchando, ¿no? Cuando se hablaba de generar una coalición gigante que incluyera partidos desde el PRO hasta el socialismo. Bueno, ¿hasta qué punto en la coalición con socialistas y radicales, perdón, radicales no, socialistas y del PRO podría llegar a sobrevivir?
Claro.
Bueno, hoy esa situación también está presente entre radicales y el PRO, ¿sí? Podemos decir que estar más cerca que podría estarlo el PRO del socialismo, pero no deja de ser un escenario en el cual estamos hablando de partidos con orígenes diferentes.
Vos más temprano hablabas de esta cuestión de la cohesión de la institucionalidad, de la cohesión de las coaliciones. ¿Vos ves hoy en Cambiemos algún elemento que ayude a institucionalizar la coalición?
No, yo creo que, o sea, es hipotetizar, del mismo modo que venimos hipotetizando desde antes y se salió mal el resultado.
Porque hablamos,
¿no?,
de esto y pienso en
La institucionalización de Cambiemos se va a dar con el tiempo. El proceso, claro, de institucionalización es siempre un proceso. Uh-huh. ¿Sí? O sea, hay textos que dicen que un partido político comienza siendo, si vos querés, una organización que se tiene que transformar en una institución.
Claro.
¿Sí? Si Cambiemos quiere ser algo más que una mera organización electoral, o hablando mal pronto, una mera coalición que lo único que quiere es derrotar al kirchnerismo, uh-huh, bueno, eso obviamente va a implicar un necesario proceso de progresiva institucionalización.
Claro.
¿Sí? Ahora, uno de los incentivos fundamentales para que eso se dé está en que los diferentes actores que lo conforman generen, tengan un interés en la supervivencia en el tiempo de la coalición. ¿Sí? Es decir, generar ese incentivo, es decir, que una derrota electoral no implique su fragmentación.
Claro, como viene ocurriendo, ¿sí? Por
que
ejemplo,
una disputa interna no implique una fragmentación de la coalición, en cuál sentido, en términos de que en 2 años la etiqueta Cambiemos ya no tenga sentido.
Claro.
¿Mm? ¿Se entiende?
Entonces, claro, bueno, como pasó en la Ciudad de Buenos Aires con distintos proyectos, se me ocurren ahora el UNE, etcétera, Frente Amplio Progresista en Santa Fe, a nivel nacional.
Exacto, tal cual.
¿Vos dirías que, por ejemplo, ahora el radicalismo tiene mayor poder extorsivo que en otros frentes que otros frentes que de los que fue parte?
¿Dentro de la coalición? Uh-huh. A ver, el poder de influencia que tiene el radicalismo ahora está fundamentalmente en su... en los gobiernos subnacionales que obtuvo, uh-huh. ¿Sí? A nivel, por ejemplo, municipal en la provincia de Buenos Aires, para un ejemplo concreto, además de las gobernaciones, ¿sí? Pero también dentro de lo que es el a nivel parlamentario.
Claro.
¿Sí? Insisto en lo que decíamos hace un rato, un potencial gobierno de Macri va a depender en gran parte del apoyo de los diputados y de los senadores radicales. ¿Sí? Entonces, ahí está, en cierto modo, el poder que el radicalismo de un día para el otro tiene y que no viene teniendo desde hace tiempo.
Claro.
¿Sí? El punto está en que, obviamente, hoy no está en condiciones tal vez de hacerlo, pero tal vez en un futuro el presidente es Macri.
Claro,
y Macri decida prescindir de los radicales. ¿Sí? Entonces, pongámosle, hipotetizando, que de acá a 2 años Macri hace una excelente elección a nivel del Cámara de Diputados, bueno, tiene mayores herramientas para
prescindir
salir de ahí, aunque no nos vamos a olvidar de la Cámara de Senadores, que el escenario es mucho más complejo, ¿no?
Claro.
En ese sentido, ¿se mantiene entonces, de cierta forma, esa contienda entre peronismo y radicalismo en la Argentina?
No, yo no lo vería. Yo no vería esta elección como peronismo y radicalismo, porque no votamos un candidato radical. ¿Sí? O sea, esa contienda hoy día está desactualizada. ¿Sí? Y también yo no lo veía tanto desde una lógica peronismo, antiperonismo. ¿Sí? Uh-huh. En todo caso, a partir de un kirchnerismo que en principio no implica lo mismo, ¿sí? Y otra forma tal vez de hacer la política en función de los resultados, ¿sí? O sea, tampoco yo lo diría como un antiperonismo o un antikirchnerismo, ¿sí? Sí, es evidente que el votante que no se inclinó por el kirchnerismo, como se suele decir hoy en día, terminó inclinándose por algo diferente, ¿sí? Por algo... con un liderazgo alternativo, ¿sí? Será Cachol, será lo que quieran, pero es un liderazgo alternativo al fin, ¿sí? Y ahí hay otro aspecto importante que, por lo cual a mí no me termina de cerrar el antagonismo, hecho de que terminaron quedando 2 candidatos que son muy diferentes, es muy difícil de distinguirlos.
Claro.
¿Sí? Es muy difícil hacer el antagonismo entre Scioli y Macri, ¿no? Entonces, lo peor que le pasa a Scioli hoy en día es que para muchos lo están poniendo como el mismo nivel, ¿sí? Y que las diferentes políticas que está prometiendo Scioli estos últimos días está teniendo poco nivel de credibilidad. ¿Sí? Entonces, como no tiene poco nivel de credibilidad, eso le está jugando muy en contra a Scioli en términos de buscar un despegue de donde está parado.
Claro.
Buenísimo. Y ahora una última pregunta un poco más descontractualizante y mucho menos seria. Al menos por nuestro lado somos muy fanáticos de Game of Thrones o Juego de Tronos.
Sí.
Bueno, tenemos una pregunta. ¿Existe en la política argentina un Littlefinger?
¿O
Peter Baelish?
¿Qué pregunta? Bueno, yo hoy lo pondría en ese lugar a Massa. Sí, yo hoy lo pondría a Massa. Totalmente.
Son parecidos.
Sí, además que son parecidos. Sí, además que son parecidos. Sí, o sea, yo hoy lo veo a Masia. Hoy tenemos un Masa público y yo creo que tenemos otro Masa privado. Masa privado que obviamente está con el teléfono sí. hablando de un lado para el otro, ¿no?
Juegan juntas.
Es que se transformó un actor de poder, o sea, determinante. Claro. O sea, no sé si ustedes vieron esta aplicación muy interesante de Andy Tau.
Sí.
Bueno, o sea, si se pusieron a jugar con eso, es clave que sí. hacia dónde movemos al muñequito de Masa. Entonces, yo creo que en ese sentido se transforma en un actor central. Una cosa es el actor público, otra cosa es el actor privado. Claro. Así que, o sea, yo lo pondría ahí a él, ¿no? Tal vez, no sé, en otros escenarios podemos pensar en los actores, pero ese actor en particular, contemporáneo, para mí es más.
Bueno, ahora se viene diciendo de que va a apuntar a recuperar el peronismo.
Bueno, eso es lo que muchos que vienen diciendo, ¿por qué le serviría más a una derrota de Scioli?
Claro.
Sí, igual también dentro de estas hipótesis que vienen rodeando el contexto actual, varios están diciendo, bueno, dentro de este proceso de negociación les ofrecerían dentro del sciolismo, por ejemplo, alguna cartera del gabinete o al mismo Massa o a alguien del Frente Renovador. Claro. ¿Sí? Pero, o sea, todo esto parte de un proceso de negociación que, insisto, yo creo que del masismo hoy existen, como el día que decías vos, mayores incentivos para una derrota que para una victoria del masismo.
Claro. Bueno, gracias, Hernán.
¿Listo?
Queremos agradecer, gracias a vos que nos prestaste tu tiempo. ¿Algún contacto, un Twitter, un Facebook, un Badoo?
Mi Facebook es Hernán Pablo Topi y mi Twitter es HernánT81.
Bárbaro. Sigan escuchando Politicumbia y ya volvemos.
Me encantó cómo terminó la entrevista.
Sí, realmente fue algo que, no sé, a mí me encantó. O sea, ustedes lo saben.
No se la esperaba.
Ustedes no lo saben, ustedes me refiero aquí a los aquí presentes. Yo soy muy fanática de Game of Thrones, debemos confesar que sabíamos que Hernán también lo es.
Sí.
También por eso tiramos esa última pregunta. Fue muy inesperada, pero creo que la respuesta fue...
Claro.
No fue sorprendente del todo, pues realmente...
No hay muchos para ocupar ese lugar, y nada, venía por ahí. Yo me quedé con las ganas... Él nos contestó por uno de los personajes. Vos preguntaste por dos, quería preguntarle el otro. Me parecía que ya era demasiado.
Sí, bueno, quizá la podemos guardar para futuras entrevistas.
Totalmente. Otra cosa que siento que podría haber surgido en la entrevista, que no surgió tanto, fue la cuestión de la alianza. Nosotros éramos muy chicos cuando fue el fenómeno de la alianza, pero yo tengo la sensación de que la alianza, con todo lo que pasó, estaba mucho más consolidada y mucho más institucionalizada de lo que es hoy Cambiemos. De hecho, la alianza tenía una serie de órganos e instituciones internas donde se confluía el Frente Grande y la Unión Cívica Radical para discutir políticas de Estado. Y Cambiemos no tiene eso. Creo que el único documento formal, sacando todas las cuestiones legales para presentar alianzas en la justicia electoral, el único documento formal donde se habla de Cambiemos es el documento que se votó en Gualeguaychú, en la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, para determinar... si se hacía efectiva esta alianza. Y ya acá quiero hacer un paréntesis para desmentir un par de cosas sobre lo que fue la coalición, sobre lo que fue la convención de Gualeguaychú. En Gualeguaychú no se discutía vamos por el radicalismo histórico, vamos a presentar la lista 3 o vamos a entregar todas las banderas con Macri. La realidad es que había dos grandes voces dentro de la convención, una era la de Julio Cobos y otra era la de Ernesto Sanz. Ernesto Sanz, como terminó pasando, estaba bancando una postura que es la que ganó, que es esta de vamos a trabajar junto a Mauricio Macri en Cambiemos. Y la de Julio Cobos era completamente distinta, que era vamos a trabajar con Sergio Massa dentro de Luna. Me parece que terminó, me parece que fue correcta dentro de todo, desde una perspectiva casi electoralista y casi en términos políticos de política real,
sí,
la de apostar al PRO, a Cambiemos. Y esta cuestión de que salió mucho en los medios, de que fue muy fogoneada, de no, acá hay radicales que de verdad quieren ir con la lista 3. La realidad es que esos actores eran actores minoritarios, eran actores que la verdad es que si estaban ahí era porque quisieron ir, y la verdad es que donde ellos son propios, o sea, donde ellos llegaron, son sectores por lo general de la provincia de Buenos Aires donde los tipos pierden las internas, donde realmente los afiliados no los eligen y los tipos no terminan siendo representativos, terminan siendo, qué sé yo, como la postal que uno termina viendo siempre en estas grandes movilizaciones de la sociedad civil, terminan siendo los dos o tres locos que van, tiran piedras, te pudren, las pudren el momento y no son representativos. Quiero dejar eso en claro. Claro.
Bueno, ahí también entra qué es lo que se quiere al formar una coalición. ¿Se quiere gobernar o se quiere un resultado electoral también?
Claro.
En esta medida, y a lo que vos decías de la necesidad de institucionalización que tiene Cambiemos, Hernán también señalaba esa necesidad. O sea, el peligro de Cambiemos es qué tipo de coalición es. Macri dejó claro, muy en claro, que para él era una coalición electoralista. Pero la realidad...
Se desdijo igual después.
Después se desdijo, y menos mal, porque la verdad es que al presentarse una potencial posibilidad de gobierno y de presidencia ocupada por él, corría fuertes riesgos de perder el total de la Cámara de Legisladores, porque la verdad es que el PRO, las bancas que logró, no son significativas.
Con Niembro fuera, entraron creo que como tres radicales más dentro de la lista del que te cambiamos, ¿sabes?
Así que imagínate lo que es tipo la legislativa pura del PRO.
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que necesita ese nivel de institucionalización, de coalición y un alto grado de cohesión. Porque hoy lo que une a Cambiemos es el fin del kirchnerismo. Pero del
tristemente
es el fin del kirchnerismo. Después del 10 de diciembre, o bueno, ahora el 22, ¿qué pasa con Cambiemos? Realmente es una gran incertidumbre. No, la verdad...
Nadie sabe qué va a pasar.
Nadie sabe qué va a pasar.
O sea, nadie sabe qué va a pasar después de la fiesta. Porque a mí no me cabe duda que el 22, cuando en el caso de que gane Cambiemos... Yo no me cabe duda de que van a estar todos los comités abiertos, va a haber una fiesta enorme, van a estar todos los locales de PRO, todos los locales de USR, todas las cosas, los localcitos de la coalición cívica, de joda. Pero la verdad es que hay que ver el resultado real, se va a ver a la semana y media. Y yo lo digo como si estuviese tirándote una gran revelación, pero la verdad es que estoy diciendo una boludez. Nada, es una cuestión de tiempo y seguramente esto para el 10 de diciembre ya esté cocinado. Y ya vamos a saber cuál va a ser el panorama para la Argentina que se viene.
Sí, la realidad...
En el caso que gane, Cambiemos.
Que ante la potencial presidencia de Cambiemos, hay gran nivel de incertidumbre, que igualmente el kirchnerismo no está libre de esta incertidumbre, porque Scioli no es Cristina, Scioli tiene muchos enemigos, si queremos llevarlo a términos así drásticos y demonizar al enemigo.
Sí, sí.
Adentro, o sea, ninguna de las dos coaliciones va a estar libre, o potenciales presidentes va a estar libre de la necesidad de negociación. Macri va a tener que negociar para mantener totalmente Cambiemos.
Y Scioli va a tener que negociar.
Va a negociar afuera del Frente para la Victoria y a puertas adentro, con distintas facciones del peronismo y del kirchnerismo, y preguntarse a sí mismo qué es lo que quiere.
Personalmente, a mí me parece que la cantidad de negociación que necesita el Frente, que necesita Scioli hacia adentro de la Cámara, sobre todo de la Cámara de Diputados, va a ser menor. Mucha gente desde el kirchnerismo está diciendo no, porque nosotros con personajes como Kicillof, como Garré, como el Cuervo Larroque en Cámara de Diputados, nosotros estamos asegurando un cinturón alrededor de Scioli para contenerlo y para que no se salga de los márgenes del kirchnerismo. La verdad es que yo no creo que esto vaya a ocurrir, porque si nosotros tenemos un gobierno nacional que tuvo hasta la última elección mayoría de Congreso, que siguió gobernando mediante DNU, personalmente me parece que no hay ningún motivo por el cual el presidente que venga, sea Macri, sea Scioli, deje de gobernar por DNU. De hecho, en el caso de que gane Macri, el tipo va a verse obligado a gobernar por DNU, porque va a ser imposible poder sacar cualquier ley por el Congreso. Y yo no me cabe duda de que si Kicillof quiere hacerse el cocorito con Scioli, a Scioli no le va a temblar la mano a la hora de firmar el DNU.
Habría que preguntarse qué mano.
¿Qué mano? Hay una que está siempre dura. Avisos parroquiales.
Síganos en @politicumbia en Twitter, o a mí me pueden seguir en @eugerob, o a Nico te pueden seguir en...
Soy Nico Luna. @soyNicoLuna.
@soyNicoLuna.
Pueden escribirnos a mí me pueden escribir a eugenia@politicumbia.com, y a vos.
Y a mí en...
Nicolás.
Nicolás@politicumbia.com.
Si quieren mandarnos alguna idea, carta, noticia para
ser
los
entrevistados,
tres,
pautas, lo que quieran hacer con nosotros, excepto cosas sucias.
No, Juanma y yo nos anotamos. Nuestro productor y yo estamos dispuestos a hacer cosas sucias.
Todo sea por el programa.
Todo sea por el programa. Y si no, también.
Nos pueden escribir a producción@politicumbia.com.
.com.